Bienvenidos a Entrada en el Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es absceso en cuello. Los abscesos de cuello se definen como procesos de origen infeccioso que forman colección de material purulento a través de los planos profundos del cuello, formados por fascias. Puede involucrar uno o varios de los espacios. Además, pueden estar localizados o diseminados y generar complicaciones de extrema gravedad locales o a distancia y poner en riesgo la vida. La amigdalitis sigue siendo la causa más común de infección del espacio profundo del cuello en niños, pero en adultos el origen odontogénico es el más común. Otras causas incluyen procedimientos quirúrgicos orales, infección u obstrucción de las glándulas salivales, traumatismo de la cavidad oral o la faringe, instrumentación, aspiración de cuerpo extraño, uso de drogas intravenosas, linfadenitis cervical o supuración del ganglio linfático maligno, anomalías de la hendidura branquial, quiste del conducto tirogloso y otros. Existe la posibilidad de no encontrar una fuente clara para el 20 al 50% de las infecciones profundas de cuello. Es importante considerar un sistema inmunitario suprimido debido al VIH-SIDA, la quimioterapia o los medicamentos inmunosupresores de estas infecciones. Se clasifican en superficiales y profundas. Dentro de las superficiales, afectan el tejido celular subcutáneo, son autolimitados, no ofrecen problemas para el diagnóstico o tratamiento y no pasan la aponeurosis superficial. Dentro de los profundos encontramos a los suprayoideos, infrayoideos, circunscrito, infrayoideo y difuso. Las infecciones del espacio profundo del cuello suelen ser polimicrobianas y representan la flora residente normal de las superficies mucosas contiguas a partir de las cuales se originó la infección. En general, los microorganismos causantes de infecciones profundas del cuello incluyen organismos gram-positivos como Streptococcus viridans, Streptococcus epidermis y Staphylococcus aureus, organismos gram-negativos como Escherichia coli, Klebsiella y Haemophilus influenza, y organismos anaerobios como Streptococcus, Fosobacterium, Prevotella y Actinomyces. Existen diferentes caminos potenciales de la infección en cuello. La infección de la cavidad oral, cara y cuello superficial pueden diseminarse a través del sistema linfático a los tejidos profundos del cuello. La linfadenopatía puede causar supuración y luego formación del absceso focal. Puede ocurrir una comunicación directa entre los tejidos del cuello. Y finalmente, el traumatismo penetrante puede introducir infección en los tejidos profundos. Después de la propagación de la infección, puede desarrollarse inflamación local o flemón, o puede formarse un absceso fulminante con una acumulación purulenta de líquido. Los signos de absceso en el cuello en los tejidos profundos pueden resultar del efecto de masa del tejido inflamado o del absceso en las estructuras circundantes o de la implicación directa de estas estructuras con la infección. Durante la exploración deberá buscarse aumento de volumen en cuello, hiperemia, dolor locorregional, disfagia, odinofagia, disfonía, trismus, fiebre y edema facial. Se sugiere que ante esta situación siempre se deberá valorar la apertura bucal con la finalidad de garantizar el acceso a la vía aérea y de no ser posible considerar la realización de traqueostomía para el drenaje abierto. En pacientes con dolor torácico, hiperemia o con o sin datos de dificultad respiratoria, existe sospecha de mediastinitis. Dentro de los laboratorios se debe hacer la cuenta leucocitaria, generalmente leucocitosis, que indica un proceso infeccioso. Sin embargo, en pacientes con inmunocompromiso o en pacientes sépticos podemos encontrar leucopenia. De urea y creatina son de utilidad para valorar la seguridad al emplear medio de contraste en la tomografía computada. La tomografía computarizada es generalmente la modalidad de imagen de elección para diagnosticar y evaluar el sitio y la extensión de las infecciones del espacio profundo del cuello. La tomografía permite la evaluación crítica de los tejidos blandos y especialmente del hueso a partir de una única exposición. Además, el formato de imagen axial de la TC se adapta especialmente bien a la cabeza y el cuello. Debido a que la tomografía puede localizar un proceso y definir su extensión, particularmente la extensión hacia el mediastino o la bóveda craneal, también es una herramienta invaluable para planificar y guiar la aspiración para cultivo o drenaje abierto. La resonancia magnética nuclear es útil para evaluar el grado de afectación de los tejidos blandos y para delimitar las complicaciones vasculares. Es posible que se justifiquen imágenes adicionales para evaluar la vasculatura en casos particulares. Como ejemplo, la angiografía por TC puede estar indicada si otras imágenes o características clínicas sugieren la participación del compartimento neurovascular dentro de la vaina carotídea. La radiografía simple tiene una utilidad limitada para la evaluación de infecciones del espacio profundo del cuello. Si se realiza, a veces es útil para detectar tumefacción retrofaríngea o epiglotitis en proyecciones laterales del cuello. El diagnóstico diferencial incluye epiglotitis, esofagitis, cuerpos extraños, la enfermedad de Kawasaki, mediastinitis, meningitis, faringitis y sinusitis. Para el tratamiento médico, en el segundo o tercer nivel de atención se recomienda iniciar con tratamiento médico empírico a base de cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, ceftazidima o ceftriaxona a dosis de 1 a 2 gramos IV cada 8 horas para gram positivos y negativos, y metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas y oclindamicina 600 miligramos cada 8 horas para anaerobios. Esquema que puede ser modificado de acuerdo al resultado del cultivo, antibiograma o evolución del paciente. El tratamiento antibiótico sin drenaje se realiza solo en diagnóstico de celulitis o de absceso limitado a un espacio confirmado con estudio de imagen, pacientes sin datos de descompensación metabólica y pacientes sin factores de riesgo asociados. Se considera tratamiento exitoso la disminución o desaparición de signos y síntomas. En los pacientes con tratamiento médico se sugiere realizar valoración periódica estricta cada 8 horas buscando datos que orienten a la presencia de complicaciones como taquicardia, disfagia, dificultad respiratoria, diaforesis o tos que requieran manejo quirúrgico inmediato. Se debe llevar a cabo un manejo multidisciplinario por parte de cirugía de cabeza y cuello, cardiotorácica, cirugía reconstructiva, maxilofacial y unidad de cuidados intensivos para aquellos pacientes que lo requieran. Se sugiere que en el drenaje por punción se coloque sonda o catéter para irrigación y se realice guiado por TC o USG y por personal altamente capacitado con el apoyo quirúrgico para drenaje abierto en caso de ser necesario. La valoración clínica y radiológica posterior al drenaje es indispensable. Se sugiere que esta técnica se emplea solo para abscesos periamigdalinos, submetonianos, retrofaríngeos o submandibulares, únicos sin involucro de tejidos adyacentes. Cuando el espacio parafaríngeo se encuentra comprometido, es mejor realizar drenado quirúrgico urgente, ya que puede generar trombosis séptica de la vena yugular interna y a partir de ahí embolismos a distintos sitios. Se recomienda que exista una comunicación adecuada entre el anestesiólogo y el cirujano ante la posibilidad de iniciar procedimiento quirúrgico con una traqueostomía con anestesia local y evitar así compromiso de la vía aérea. Cuando la observación directa no es posible debido al trismus o la distorsión anatómica. El drenaje quirúrgico es urgente para evitar complicaciones como mediastinitis, neumonía, derrame pleural, tromboembolia pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, lesión vascular, empiema, síndrome de disfunción orgánica múltiple, hemorragia aguda, parálisis de nervios craneales y choque séptico. Se sugiere realizar incisiones amplias para facilitar las curaciones. Curación 2 a 3 veces diarias de los tejidos blandos de los espacios involucrados a través de las incisiones, que cerrarán por segunda intención, y terapia analgésica y antitérmica de acuerdo a las condiciones de cada paciente y preferentemente previa a la realización de curaciones. Con eso terminamos el repaso a absceso en cuello. Les hablo David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.